Soy Gabriel Albiac y querría aprovechar la ocasión que se me da de mandar un abrazo muy fuerte a mis amigos de Radio Sefarad y felicitarles por haber conseguido poner este invento.
Hola, bienvenidos un fin de semana más a esta mesa de análisis de Radio Sefarad y damos la bienvenida a nuestros contertulios de hoy, que es de nuevo Albert Sabanoglu. Hola Albert, ¿cómo estás?
Hola Alex, muy bien.
Y hoy también nos honra con su presencia Horacio Coan. Bienvenido Horacio.
Gracias, muchas gracias.
Quienes sean asiduos de Radio Sefarad ya conocen tanto a Horacio como a Albert, pero pues, en el caso de que se hayan enganchado recientemente a nuestra radio, recordarles que Albert Sabanoglu es profesor de Economía y de Matemáticas en el Instituto de Empresa, y Horacio Coan es editor de la revista Judía y Cultura Raíces. Comenzamos en este análisis de la semana con Irak, con las elecciones en Irak. ¿Qué os ha parecido y cómo creéis que esta situación, esta nueva situación que se abre a partir de, ¿no?, de este pasado domingo, va a afectar, digamos, la constelación de países en Oriente Próximo?
Bueno, yo sobre lo que me ha parecido, claro, me ha parecido a través de la prensa, porque yo sigo todo eso a través de la prensa, y estoy realmente sin habla, ¿no? Es decir, si alguien ha seguido una situación en un país durante, digamos, 2 años, pero cada día leyendo por lo menos 3 periódicos, y luego a la hora de la elección se queda estupefacto, es decir, lo que ha pasado no tiene nada que ver con lo que ha leído durante 2 años, algo no funciona, es decir, algo en la prensa no funciona, diría yo, ¿no? Porque
¿te refieres a la participación?
No, claro, la participación y todo, claro, porque yo tenía francamente la impresión, y como te digo, yo leo como 3 periódicos por lo menos cada día, incluyendo, bueno, de otros países y todo. Y francamente, no sé la impresión que teníais vosotros, pero era que no iba a ir nadie, ¿no? Es decir, esto era algo que no iba a pasar.
Sí, se venía.
Entonces, yo simplemente el punto que quiero hacer es que algo francamente va mal. O nos manipulan de forma, pero descarada, ¿no? Y luego, el día siguiente, todo el mundo, todos el de la prensa que auguraban que esto no iba a funcionar, que todo no iba a salir ni una persona, de repente cambio de tono, ¿no? Y marcha atrás. Mucha gente, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la prensa europea, claro.
Horacio, ¿cómo lo ves tú?
Sí, lo que dice Albert es interesante. Yo lo he vivido también, esa enorme sensación de sorpresa ante lo que ocurrió. Creo que verdaderamente no estábamos preparados para esto y en general muchos, y yo me incluyo entre estos muchos, vaticinábamos un desastre quizá porque los que en particular nos oponíamos a la ocupación de Irak o al comienzo de la guerra creíamos que era una forma de sancionar a Estados Unidos por su participación, el repudiar estas elecciones.
Que este plan iba a fracasar. La democratización de Irak.
He leído en la prensa que además hubo muchas personas que no solo lo vaticinaban, sino que deseaban profundamente el fracaso de la convocatoria a elecciones. Y lo cierto es que yo he sentido también, pese a todo esto, he sentido inevitablemente la alegría de lo ocurrido. Este enorme nivel de participación, estas ganas tremendas de esta gente de cambiar su presente, de cambiar su futuro de alguna forma, de superar un pasado atroz. Creo que hay que entenderlo así. Efectivamente, ocupación y democracia es difícil que vayan de la mano y que congenien.
Pero pensar, por ejemplo, en Alemania se tardó 4 años, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial hasta que se celebraron las elecciones. En Japón, 7 años. Y fue durante, digamos, hubo una ocupación larga de
Estados Unidos. Bueno, cuidado que estas elecciones, este alto nivel de participación, no garantiza el establecimiento ya de la democracia en Irak. El proceso va a ser notablemente largo y hay que estar preparado para esto. Es solo un paso adelante, pero es un importante paso adelante que habla de que para muchos iraquíes La participación electoral y su voto ha sido una apuesta por el futuro. A lo mejor estaban votando también la salida de las tropas de ocupación, que es probable, y no probable, ha sido explícito por parte de muchos
fundamentalmente los participantes chiíes, del proceso.
Los chiíes estuvieron muy claros desde el primer momento que ganar estas elecciones, obtener una alta participación, aceleraba el proceso de salida del ocupante extranjero, etcétera, etcétera. O sea que ellos han elegido el voto como arma, y en un país como Irak, con la historia que tiene y donde ha ocurrido lo que ha ocurrido, pues que se elija esta arma y no otra es admirable, hay que decirlo.
Ahora, chiíes, kurdos, suníes, el país está muy dividido. ¿Cómo veis el futuro que se abre con este, tras las elecciones?
Bueno, una vez más, es decir, viendo lo que ha pasado y todo lo inesperado que ha sido, yo creo que hacer alguna, poder adivinar el futuro a estas alturas, bueno, ya sabes, desde la guerra civil, que muchos de los mismos periodistas dicen que va a pasar, a lo que dice Bush, que va a haber democracia. Yo no me atrevería a hacer. De todas formas, voy a añadir algo, que al respecto de cómo nos daban la visión de Irak todo este tiempo, ¿no? Y esto luego te va a interesar, porque yo tengo muchos amigos en Turquía, bueno, muchos, pero varios, que han estado haciendo negocios en la parte kurda de Irak, ¿no? Y entonces yo de vez en cuando me encontraba con ellos y me contaban a título personal cómo se vivía ahí, y realmente no pasaba nada, es decir, no había violencia en la parte kurda. Además,
¿en qué época?
Ahora después de la invasión, ¿no? Entonces cosas que realmente yo no leía en la prensa europea mucho, pasaban por alto, pero la experiencia personal era que, bueno, primero que ahí no hay violencia, segundo que hay un enriquecimiento general muy grande en la parte kurda, que hay mucho dinero y que, bueno, la gente vive francamente bien ahora, ¿no? Y, bueno, yo solo sé personalmente de gente que me lo ha contado esa perspectiva, que por otra parte inquieta mucho a Turquía, ¿no? Al gobierno oficial de Turquía, que la parte kurda de Irak esté sintiéndose mejor y mejor, y que esté prosperando,
y que,
¿no?,
que exista la posibilidad de que,
y que tenga prácticamente la independencia, claro, porque ahora mismo tienen una autonomía muy muy grande.
Sí, es curioso que en estos días, y por primera vez he leído en la prensa española justamente esto que estás diciendo, que la parte kurda de Irak es una especie de paraíso, de oasis de paz, donde están yendo los iraquíes de vacaciones, por ejemplo, y a descansar, porque tienen, se encuentran con una realidad tranquila, pacífica, buenos hoteles y restaurantes que funcionan, una realidad impensable en el marco de aquello que nos transmite la prensa permanentemente, ¿no?, acerca de los atentados a diario en Irak.
Que se suelen concentrar en, ¿no?, lo que llaman este triángulo.
Lo que llaman el triángulo suní. Claro, efectivamente, allí reside la base del problema. No todos sabemos que este ha sido el soporte de Saddam Hussein durante todo el gobierno del partido Baath, sobre todo. Aún antes de Hussein, los chiíes han sido los eternamente postergados, pese a ser la mayoría de la población, y de los kurdos ni hablar, han sido masacrados y tratados de una forma realmente salvaje por el régimen de Hussein, ¿no?
Albert, tú mencionabas que Turquía está algo inquieta ante la posibilidad de los kurdos. También Siria es otro país a quien no beneficia nada un Irak estable, un Irak proamericano, y que podemos decir también en buenas relaciones con Israel. También las divisiones sectarias en Irak afectan a Siria, le preocupan porque también hay una minoría kurda siria, de hecho, que fue muy reprimida en los últimos años. Sobre Siria e Irán habló George Bush en su discurso sobre el Estado de la Unión, y los mencionó, digamos que los señaló como países terroristas. Algunos analistas interpretan esto como la posibilidad y las presiones que existen dentro de la administración Bush de exportar la democracia, con lo que ello implica también a estos países. ¿Qué opináis de esto?
Sí, está manejándose esta teoría en la prensa española. La estamos leyendo, esta teoría de que la exportación de la democracia es posible y que prueba de este éxito lo tenemos hoy en Palestina y en Irak. Uh-huh. Se presenta como la ratificación de una teoría bastante denostada durante mucho tiempo. Me parece una barbaridad, lo voy a decir claramente. Pensar, no porque no puedan exportarse bondades o desastres, todo es susceptible de ser exportado de alguna forma. Lo que importa es saber si esto es bueno para quienes tienen que sufrirlo, unas u otras opciones, y si el método se revela eficaz a lo largo del tiempo. Uh-huh. El famoso efecto dominó que pretende la administración Bush a partir de lo de Irak, en realidad solo funciona en lo que hace a la exportación del miedo. Lo que se está experimentando en este momento sobre Irán es lo que se está exportando, es la política del miedo.
Sí, la pregunta es si esa amenaza, esa posibilidad afecta realmente a las decisiones que se toman en el gobierno de Irán.
Tenemos el caso concreto de hace 10 años, que en el caso de Siria el miedo sí que ha funcionado. Además fue lo único que ha funcionado. En la época cuando Siria estaba dando base, cobijo, dinero, todo a los al PKK, que estaba luchando dentro de Turquía y causó casi una guerra civil en el sudeste. Y eran básicamente guerrilleros que tenían todas sus bases en Siria, porque Siria siempre ha estado interesada en desestabilizar Turquía, ¿no? Entonces, eso duró muchos años y eso no se podía hacer nada, hasta que se le ocurrió a Turquía hacer una alianza militar con Israel. Qué cosa increíble para entonces. Ahora ya estamos acostumbrados, pero porque entonces la jerga oficial, el discurso oficial de Turquía era nuestros hermanos árabes, nuestros hermanos palestinos, ¿no? Y de repente dijeron, bueno, esto tiene que parar, ¿no? ¿Cuál es nuestro interés? Hacemos la alianza, hacemos unos cuantos vuelos militares así sobre Siria, conjunto con Israel, ¿no? Y empezamos a mover ficha, amenazando. En dos días, tengo además una serie de artículos que apareció este verano sobre estos días, ¿no? Un problema que llevaba 10 años, como lo de ahora que Siria tiene las bases de Hezbollah y todo ahí, ¿no? Y tenía las bases ahí, llevaba 10 años. Y en una semana se arregló.
Ya, bueno, esto lo que pasa es que no es nuevo. Esto viene de la Guerra Fría. O sea, la política del imponer miedo al adversario sobre la base de sugerirle que podemos ejercer sobre él una violencia extrema, irresistible y demás, no es nuevo. En el mundo de las relaciones internacionales, esto ya tiene 50 años de historia, o un poco más, ¿no?
De todas maneras, en el caso de Irán también hay muchos que opinan que este tipo de amenaza no va a afectar al régimen iraní. Salió un artículo, no recuerdo el autor, pero que decía que lo que les preocupa, lo que asusta a los ayatolas no son las bombas de Bush, sino son las mujeres que se quitan el velo cada vez más en las calles de Teherán. Eso es realmente la amenaza para el régimen iraní, es decir, ese proceso, ¿no?, de democratización y secularización, que existe esa presión. Entonces, tal vez se logre justamente lo contrario, ¿no? En torno, digamos, generalmente estas situaciones de ataque exterior lo que hacen es unir a la población. Y
sí, casos como Irán yo creo que es mucho más complejo. Yo creo que el caso particular de Siria, ¿no?, es como es un país que hace mucho más ruido de lo que realmente y puede funcionar en este caso.
Bueno, últimamente se ha cuidado muy bien de no hacer nada de ruido.
Sí,
intenta pasar todo lo desapercibido que se puede en el panorama internacional.
Porque creo que tiene miedo, precisamente. Yo creo que ahí se puede, pero Irán y todo eso mucho más complicado. Yo hasta ahí no iría.
También difícilmente Bush contaría con los apoyos con los que contó en Europa para, aunque fueran parciales o en parte, ¿no?, como el Reino Unido, para una intervención similar en Irán. Difícilmente. Pero cambiamos de tema. Entre israelíes y palestinos también hay un momento de esperanza, de optimismo. Hay una cumbre en Sharm el-Sheikh, en el Sinaí, entre la primera cumbre Sharon Abbas, tras las elecciones palestinas, en la que participan el anfitrión Mubarak y también Abdalá de Jordania. ¿Será una cumbre definitiva?
Yo creo que es comenzar a mover piezas. Conociendo el cuadro en Oriente Medio, todos sabemos que no hay situaciones definitivas. Pero es interesante, es positivo que empiece, que se rompa el inmovilismo en el que se ha movido este cuadro todo este tiempo, que empiecen los contactos, que empiecen las conversaciones. Se trata de esto, en realidad van a comenzar. Y podemos decepcionarnos muchísimo si creemos que de aquí van a salir ya acuerdos que puedan firmarse. A lo mejor sí revitalizamos un proceso que parecía muerto y del que nadie quería hablar con seriedad, que es el de la hoja de ruta. Va a estar Condoleezza Rice también, he leído en esa cumbre.
Sí.
Lo cual ya le da un carácter bastante distinto a lo que, es decir, le da un marco de supervisión internacional y por primera vez la acerca a los viejos a los viejos presupuestos de la hoja de ruta. Creo que con la presencia norteamericana es posible comenzar a hablar y probablemente de la Unión Europea, que también esto hoy era el comentario. Bueno, hoy en estos días, ¿va? Ya podemos hablar de que se retoma un proceso distinto. Y es positivo, desde luego, que duda cabe.
Para terminar, una noticia importante también de esta semana es la presencia de Horst Köhler, el presidente de la República Federal Alemana, en Israel, y su discurso ante la Knesset, conmemorando el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos estados.
¿Por qué no nos cuentas las reacciones que ha generado? Porque esto no lo conocía yo en detalle.
Fue polémica porque hubo varios diputados de diferentes formaciones políticas de la Knesset que decidieron boicotear la presencia de Köhler en la Knesset porque iba a hablar en alemán, la lengua de los nazis, decían. Con lo cual, bueno, esto, ¿cómo lo veis?
Bueno, en la lengua de Goethe.
No solamente
en la lengua de Schiller, claro.
Y de Alex también, ¿no?
Sí, fíjate.
Es la lengua de la gran cultura judía habsburgica y del periodo de entreguerras.
A mí me pareció tremendo, ¿no?
Me parece una simplificación inaceptable, ¿verdad?
Y especialmente tratándose, digamos, de Horst Köhler, que hizo también un llamamiento a la lucha contra el antisemitismo, a prohibir los partidos de ultraderechistas alemanes.
Alemania hoy está en la vanguardia de la lucha antisemita. Cuesta a veces reconocerlo porque todos estamos cargados de inevitables prejuicios en este campo, pero me ha pasado de entrar en internet muchas veces a ver páginas, a ver ciertos programas de educación sobre el holocausto y encontrar que el mejor trabajo que se está haciendo hoy en Europa se está haciendo en Alemania. Hay que reconocerlo. Esto es así. Es muy serio, muy de fondo. Ahora que se habla tanto que en España deberían ponerse en marcha programas educativos sobre la Shoah y demás, creo que deberíamos aprender un poco de lo que están haciendo los alemanes, ver qué se está haciendo allí en la escuela, qué se está haciendo en los programas de formación pública.
Ellos llevan trabajando en este tema muchos años. Y a todos los niveles. Uno puede, lo que decías de las páginas web, uno puede encontrar páginas web con programas educativos de educación sobre la Shoah.
Programas extraordinarios, pequeñitos, un pequeño colegio de un pequeño pueblo perdido, que desarrolla un programa a lo largo de todo un año, por ejemplo, reconstruyendo desde distintos ángulos lo que había sido la vida de los comerciantes judíos cuando vivían en ese pueblo y luego murieron durante la Shoah. Por ejemplo, reconstruir historias y genealogías familiares, el aspecto que tenían los comercios de los judíos, como trabajos escolares, y combinan exposiciones, charlas y conferencias, actividades de todo orden en torno a aquellos judíos que alguna vez, hace 50 años, vivían en ese pequeño pueblo. Y esto lo hacen los alumnos de esa escuela. Es una cosa fantástica. Yo me he quedado francamente asombrado.
Sí, sí, eso existe en Alemania. Es comprensible, en todo caso, la cierta sensibilidad de algunos supervivientes. Yo creo que de los supervivientes del Holocausto con el tema del idioma alemán. Pero ya la segunda y la tercera generación yo lo veo un poco, ¿no?
Es además como la... está creciendo la comunidad judía en Alemania. Además, mucho, es sí, algo sí, que no muchos nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero es así, hay una vuelta, un regreso de muchísimos judíos de ascendencia sí. alemana a Alemania.
Sí, también tenemos que decir que muchos judíos rusos optan por Alemania frente a Israel, es un tema también a tener en cuenta.
Sí, del que no se habla mucho, sí. pero que es así. Se ve cómo crecen las comunidades judías en Alemania cada vez más y se abren nuevas sinagogas y comunidades y grupos y centros culturales. Está revitalizándose la vida judía en Alemania de una forma notable cuando nadie apostaba un duro por esto, ¿no?
En fin, hemos dedicado mucho tiempo hoy a Oriente Próximo, al futuro de Oriente Próximo, a estas nuevas perspectivas que se abren. La próxima vez hablaremos un poco también de nuestro país, pero se nos ha ido el tiempo y del plan Ibarretxe, que yo creo que, que necesitaríamos más de media hora para hablar sobre
ese tema vasco. Puede ser interesantísimo, ¿no?
Bueno, pues iros preparando para la semana que viene. Gracias, Horacio. Gracias, Albert, por estar hoy aquí. Y gracias a todos ustedes por su atención. Les esperamos próximamente aquí en Radio Sefarad.